en un espacio que para, al menos para este gobierno, es la seña de identidad por excelencia. De alguna manera, dentro de todos los objetivos que teníamos a la hora de conformar el gobierno, era poner en valor aquello que siempre hemos llamado la joya de la corona, pero que en algunos momentos no ha lucido sus mejores galas. Y ahora estamos empeñados en hacerlo. Empeñados también por poner en valor lo que significa para Puerto de la Cruz, no sé si el micro, sí. Lo que significa para Puerto de la Cruz poner en valor la seña de identidad más importante y la obra del artista más universal de Canarias como es César Manrique. En este año de mandato ha sido un año singular, como saben, y hacíamos el otro día la valoración, en la que nos hemos tenido que enfrentar a diferentes situaciones complejas y adversidades que nunca podíamos pensar. Pero eso no nos ha permitido, o nos sigue permitiendo, no perder de vista algunos objetivos como es este por el que hoy estamos aquí, que es poner en valor nuestro lago Martianes. Primero, en el día de hoy, para anunciar su apertura al público, aunque ya hoy, como pueden ver, está abierto desde ayer. Abierto desde el principio, porque es fundamental que también el resto de las instituciones, como es en este caso la Comunidad Autónoma y el Instituto ELICA, haya pensado en Puerto de la Cruz para celebrar ese concurso regional que vuelve a situar a Puerto de la Cruz pues en el mapa de Canarias, ¿no? Y que además esté celebrando este concurso, como digo, en un espacio muy singular, en la Isla del Lago, donde pues está el jurado y hoy también, no solamente de la cata, sino a ese concurso de imagen también de botella, que es fundamental, dada las circunstancias que aquí también se viven, en un lugar paisajístico. Esta misma mañana decía que, sin lugar a dudas, todo el mundo que quiere presumir de su municipio y de los espacios que tiene como estos, pues podría decir lo mejor del espacio, pero lo que sí estamos convencidos es que no hay ningún museo al aire libre como el lago Martianes. No hay ningún otro museo en el que los bañistas puedan disfrutar de un baño y de coger sol, pudiendo apreciar una obra escultórica que forma parte no solamente del paisaje, sino del disfrute del mismo. En algunos casos, como la aljibia, del disfrute lúdico de los más pequeños, o incluso de las aventuras que en el monumento al mar recordamos todos desde muy pequeños. Ponerle cariño al lago, que es fundamental y es lo que hemos hecho desde el principio, significa también emprender muchas acciones de embellecimiento, de mejora, que luego la concejala Julia podrá ir determinando y conociendo. Y además, en una situación compleja como esta, que a nadie se le escapa, que también ha habido un trabajo y hay un trabajo todavía por ultimar en estos días para adaptar el lago Martianes a las nuevas circunstancias de emergencia sanitaria en las que, a pesar del estado de nueva normalidad, seguimos teniendo. En ese caso, pues hay medidas muy concretas que luego puntualizaremos, pero hay otras que quizás no se vean, pero para nosotros es igual de importante, como haber, por ejemplo, ampliado la zona de diversidad funcional, que se ha podido ampliar para que también ese espacio permita a las personas con diversidad funcional respetar las medidas sanitarias, como ha podido ser, o ahora mismo puedan observar in situ, pues cómo siguen yendo geranios, que era algo muy singular de nuestros jardines, porque al final el vic que tiene el lago es un vic de jardín histórico, y esa combinación del color con los muros blancos redondeados de César Manrique también se había perdido y es un elemento muy identitario de nuestro complejo. Pero todo este trabajo y las buenas noticias de abrir el lago son quizás la mejor noticia que podemos dar en el día de hoy, pero queremos aprovechar esta para dar otra noticia positiva. Una noticia que era también un objetivo claro, era recuperar la comunicación con la Fundación César Manrique. Como bien saben, mi primera visita institucional como alcalde fue directamente a la Fundación para poner en valor que al menos sí queríamos no solamente recuperar la comunicación para quedar bien de cara a la galería, sino porque entendíamos que quien vela por la obra de César Manrique en el mundo no podía estar alejado de la administración local, que tiene el mejor ejemplo de la obra de César, que es este, el lago Martianes. A partir de esa visita, pues se emprendieron muchas acciones de comunicación, lo es la primera vez que económicamente hay una partida en el presupuesto municipal que se llama Legado de César Manrique, en el que se está ultimando la contratación después de haber emprendido a Patrimonio del Cabildo de Tenerife un informe para saber cuál es el estado de la obra de César y guiar o hacer una hoja de ruta que marque cómo podemos seguir potenciando el lago, cómo podemos recuperar algunas de las esculturas o los daños que podemos observar para hacerlo con un criterio técnico de futuro, no in situ, no de pintar ahora el muro, sino de saber cuál es el estado de verdad. Esta comunicación nos permite lo que quería anunciar hoy y voy a, creo que leyendo la propia contestación, es clara y evidente de algo que ya no se tiene que decir, sino que es una realidad, y dice así a la última petición. Señor don Marco Antonio González Mesa, alcalde del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, estimado alcalde. En respuesta a su carta recibida, le comunico que le agradezco todas las iniciativas relacionadas con la puesta en valor de la obra de César Manrique emplazadas en Puerto La Cruz que se está impulsando bajo su mandato. El sensible compromiso adquirido por su parte de destinar una partida presupuestaria anual para mejorar y garantizar la conservación de la obra abre las puertas a la colaboración de nuestra fundación con el Ayuntamiento de Puerto La Cruz. En este sentido, tenemos mucho gusto en autorizar la reproducción de la escultura móvil El Róbalo, perteneciente a la serie Juguetes del Viento. Como es habitual en este tipo de autorizaciones, el proceso de construcción de la escultura deberá ajustarse fielmente a las características del original, habrá de instalarse en el emplazamiento inicial y el resultado final de la pieza deberá contar con la aprobación de nuestra institución, que tiene mucho gusto en ponerse a su disposición para supervisar el trabajo de construcción de esta escultura. Cuando nuestras condiciones nos lo permitan, pues en la actualidad es verdad que la fundación está bajo rendimiento por el ERTE y la situación que todos estamos viviendo. Pero en una situación tan compleja como esta, recibir por parte de la fundación, después de haber recibido el gobierno anterior la rotunda negación a dar la posibilidad a que Puerto La Cruz recupere otra seña e identidad de nuestra playa jardín, al menos para nosotros es una gran noticia, es muy buena noticia para Puerto de la Cruz que ese compromiso de la administración local para con la fundación nos permita ya iniciar un proceso en el ámbito local, en el ámbito de otras administraciones, buscar ahora la financiación necesaria y decir que en poco tiempo, y nos gustaría muy pronto, pero ahora ya no depende de nosotros, sino de las licitaciones, de los procedimientos administrativos, pero creemos que sí es muy buena noticia para Puerto de la Cruz que la fundación haya dicho, a pesar del maltrato quizás que ha recibido esa obra, que durante años nunca ha habido ninguna justificación local, administrativa, de dónde está o qué pasó o qué fue y por qué no se decidió en aquel momento emprender una obra de restauración momentánea, que a día de hoy pueda decir que la relación que mantenemos con la fundación va a ser posible recuperar esa obra escultórica, otra seña e identidad de la Playa Jardín que hace muchos años desapareció. Esto y lo que acontece hoy, que es ver al lago ofreciendo sus mejores galas, es fruto de un trabajo incansable de alguien a quien he podido inyectar en sus venas el amor por César Manrique, que es la concejala de Patrimonio, que Julia, pues que con esmero también va a contar ahora los procedimientos y los procesos que nos van a permitir que el viernes se abra. También adelanto que va a ser un proceso gradual, un proceso en que va a ir incorporación al ERTE de los trabajadores para también abrirlo con los servicios de restauración.
Durante la etapa del COVID, todos los trabajadores, tanto de la empresa municipal Pamarsa como de los empleados municipales del Ayuntamiento del Puerto, estuvieron trabajando, si bien recuerdan que se tuvo que hacer por turnos rotatorios, no podían estar todos los trabajadores juntos y se estuvieron intentando hacer una serie de obras de mantenimiento, con la complicación que llevaba que estando muchas empresas cerradas o a falta de suministro, que también por eso quizás hemos tardado un poco en abrir. En cuanto al tema de la megafonía, creo que en la rueda de prensa que se dio, que dimos cuando cumplíamos un año en el mandato, la opción era cartelería o bien megafonía. El lago creemos que necesita una megafonía, no íbamos a llenar el lago lleno de carteles. Habrá señalética, porque eso sí tendrá que haberla para poder entrar por un lado en las piscinas y salir por el otro, pero es señalética muy pequeña, intentada adaptar un poco también al complejo. Como bien estaba comentando el alcalde, también están todo el tema, intentando el tema de la jardinería, que también ha sido un poco costoso encontrar los geranios a estas alturas. Y por otro lado, también hay una, que será paulatinamente, teníamos también pensado y se irá cambiando, un uniforme para todo el personal del complejo, ya sea municipal como de la empresa pública. Como dice el señor alcalde, será paulatinamente. Se abrirá con el aforo del 50%, que serán 2.200 personas aproximadamente. Estarán el metro y medio, 2 metros de distancia entre las hamacas. También habrá hamacas individuales, porque según la normativa del Gobierno de Canarias también tiene que haber hamacas individuales. Se llevará a cabo la desinfección del complejo el jueves, así como la de los bares. Y luego hemos instaurado un protocolo a la hora de ir desinfectar las hamacas.
¿El pago con tarjeta?
El pago con tarjeta. Lo que sí vamos a hacer el cambio es que antiguamente las sombrillas se podían comprar dentro del complejo, ahora mismo se traslada a taquilla. Sí que es verdad que es un poco por las medidas también sanitarias para estar evitándolo. Se compran en taquilla, se recogen donde siempre, pero la compra se hace en taquilla para evitar... Pues distinto, es más fácil dar la sombrilla y controlarlo.
Va a haber un proceso de adaptación al complejo. Ayer comprobábamos el protocolo del uso de las hamacas, que tendrán desinfectación diaria. Pues se está estudiando, se decidió ayer la fórmula en la que, tanto por parte de los trabajadores municipales como del propio usuario, una vez que se termine de utilizar la hamaca, pues se va a colocar un distintivo, se va a dar la vuelta a la hamaca para que la persona que pueda llegar a distinta hora al lago, pues no utilice una hamaca, en el caso para garantizar que nadie utilice la hamaca después de ser usada sin desinfectación alguna, ¿no? Con lo cual se va a ver mucha pendiente, ha habido refuerzo también, pues como saben este complejo está al 100% durante todo el verano, es interés que esté así, que el personal esté al completo, un personal que no coge vacaciones en verano para estar a pleno rendimiento, y ha habido también muy buena voluntad por parte de ellos, no solamente para entenderlo, sino la predisposición de durante todo el confinamiento estar trabajando, como digo, para ver el lago en la situación en la que está. La señalética será muy poca pero suficiente para intentar no tener ningún impacto visual en una obra como esta, y bueno, sobre todo en los espacios públicos como los baños y los vestuarios, que serán pues más normalizadas. El resto de por fuera son pequeñas, bueno, y algunos espacios grandes que marcan a 1 metro de las entradas y las salidas, y que bueno, después de la desinfectación del jueves se pondrá todo y que el viernes estará todo listo para el disfrute de los usuarios y usuarias de este lago, que ni siquiera yo creo que éramos conscientes de la gente que espera por la apertura del lago, porque no ha habido una entrevista de los compañeros, aquí me acompañan los compañeros de los concejales de turismo y de promoción turística y también el concejal de fiestas, que está enseñando a promotores el complejo. Nuestra intención es seguir trabajando en la modificación de la ordenanza. Queremos que el lago realmente sea un elemento vivo, que no sea solamente un complejo de piscina, que puedan ofrecer alternativas. Está el plan de seguridad en marcha para garantizar también el uso de la sala Andrómeda. Ahora mismo, con las medidas, el espacio cultural, por ejemplo, del castillo, se queda como un aforo muy reducido, y ese espacio para programar cultura en Puerto La Cruz es nuestra sala Andrómeda y la Isla del Lago. Vamos a potenciar la actividad que se genera dentro del complejo desde el ámbito municipal, pero también queremos ser un atractivo para la inversión. Estamos en ello, intentando modificar las ordenanzas que permita que también el sector cultural vea al lago con la oportunidad de generar o de emprender acciones concretas que dinamicen este espacio, que habitualmente es verdad que es una piscina, que es un museo al aire libre, pero que tiene muchísimas más oportunidades, y vamos a poder poner en marcha todo eso y más para que así sea. Sí, la vigilancia personal es fundamental, poner carteles es importante, pero solo apela a la responsabilidad individual del usuario de un baño. En este caso, el refuerzo con la empresa pública permite que todos los servicios abiertos en el lago tenga personal como para que las medidas y el cumplimiento de las mismas sea efectivo al 100%. Se pueda desinfectar cada vez que hay un uso, se pueda saber que la gente pueda entrar, como en la propia apertura, que habrá desinfectación con gel y hidroalcohólico, es decir, que tendrán todas las medidas. Es fundamental porque lo es en el aspecto de la promoción, Puerto La Cruz, al igual que toda Canarias, eso ya lo escuchamos, no hace falta que lo diga solo el puerto, ya hay una percepción del sector turístico con que Canarias es un destino seguro. Nosotros estamos trabajando desde el área de turismo por la certificación del Safe Tourism que lleva el ICTE, estamos trabajando con el sector empresarial para acogerse a la medida del Estado que anunciaba ayer, tenemos una moción institucional aprobada para garantizar y poner en valor todas las medidas que tenemos, con lo cual aquí podemos decir y a boca llena que todas las medidas que se van a tomar van a garantizar que la seguridad sanitaria de obligado cumplimiento en este caso aquí es una realidad, no es una promesa ni una intención, es una auténtica realidad, ¿no?
¿Te referías de todas maneras a los baños? Pues las duchas sí van a estar cerradas.
Sí, ahora. Hablamos de, se supone que han dado fechas de hasta septiembre, hasta que realmente veamos si hay rebrotes, si no hay, si hay medicamentos, si hay vacunas, si todo esto cambia. En principio, durante el verano, ya abrimos ya, que todavía no es julio, pero que julio y agosto se va a mantener todo el aforo, ¿no? El ERTE solo se hizo en la empresa pública para el servicio de restauración. Nosotros hemos mantenido en la empresa pública a todo el personal de mantenimiento, a todo el personal de salvamento y socorrismo y a todos. La verdad es que lo que podemos decir es que ha habido incorporación de 12 trabajadores que antes eran de la empresa pública y que ahora son trabajadores municipales por las sentencias ilegales que venimos arrastrando desde hace 2 años, que ahora ya son trabajadores municipales y que ahora pues conviven con los trabajadores de la empresa, pero el único ERTE que se nos permitió, y bueno, hay que decir que muy bien hecho por parte de la propia concejalía, porque la administración, la parte financiera de Pamarsa es muy débil. Ustedes lo saben, una empresa en proceso de liquidación, con una dependencia máxima por parte de la administración y en el que sería casi imposible, inviable, después de haber cedido los bares, que esos servicios de restauración que presta la empresa pública no se pudieran haber acogido a un ERTE. Aunque es verdad que somos de las pocas empresas públicas nacionales a las que se le ha concedido el ERTE, precisamente por haberlo hecho bien, ahí felicito a las concejalas, y por la especificidad del sistema, ¿no? De la prestación del servicio, en este caso de los trabajadores, ¿no?
Yo sí quería hacer un inciso, de todas maneras, en personas municipales y tanto de Pamarsa, en el COVID, adelantaron sus vacaciones para, sabiendo que llegaba octubre, noviembre, las cogieron entre mayo antes, y junio, sí. Me lo pidieron, lo vi lógico, porque sí que se estaba trabajando. Y ha habido voluntad por parte de la mayoría de los trabajadores, tanto municipales como de la empresa pública.
Bueno, ahora toca el procedimiento administrativo. Es verdad que hay un antecedente en el consorcio de rehabilitación turística que no se pudo emprender precisamente por la negación de la fundación. Se consideró que no se mantenía la obra de César o el respeto al legado de César, y hay una carta que después de una petición municipal dice que no se autoriza a la reproducción. Eso es distinto de lo que hemos recibido ahora. Ahora toca, a partir de esta semana, pues emprender las acciones y las reuniones en la próxima junta del consorcio, saber cómo se ultimó el expediente. Yo sé que hubo algún contacto, porque claro, es una obra muy específica. Y tanto la ingeniería y la propia construcción, aunque estaremos obligados, por supuesto, a los procedimientos administrativos. Lo que pasa es que habrá muy pocas empresas que son capaces de reproducir una obra de estas características, ¿no? Ahora toca pues ver hasta qué momento, si ya había proyecto, cuál fue el contacto que se tenía desde el consorcio en aquel momento. Sé que la propia fundación sí dio las personas que han podido reproducir o construir nuevas esculturas de César Manrique que dejó diseñadas, y la especificidad de la materia hará que la licitación se haga en base a la profesionalidad que necesite y la exigencia técnica, ¿no? Porque lo que está claro es que, bueno, que el róbalo no lo puede construir cualquiera, ¿no? Cualquier tipo de empresa, y eso es fundamental. Pues lo que la fundación consideraba que no iba a autorizar, porque no entendía, en palabras textuales de la propia fundación, en mi visita institucional, sin ni siquiera la carta, fue: nosotros queremos recuperar la comunicación, y la comunicación tiene que ser una comunicación fluida, que con resultado. Nosotros no queremos que las cosas no se hagan, porque parece esto como cuando a veces patrimonio, ¿no? Hay quien ve a patrimonio como su enemigo y hay quien lo ve como el amigo que hace conservar el patrimonio. En este caso, nadie puede poner en duda que es la fundación. Aquí hay muchas obras por hacer. Nosotros, no solamente mi visita institucional, es que a las 2 semanas vino el jefe de patrimonio de la fundación, hicimos una visita propia, y hay elementos, por decirle algo, donde ahora mismo estoy, Estuvo 7 años sin pintarse el soporte de la piedra, después de una reforma. Y quien no tenga la sensibilidad a lo mejor no se da cuenta, pero cuando vienes de visita el presidente y encuentra que son pequeños detalles, pero no se reconoce después de hacer obras, pues bueno, pues eso nos ha permitido, como también les avanzo, que ahora no es el momento, pero que emprenderemos acciones como eliminar el gresite de alguna de las piscinas. Hay gresite en la obra de César Manrique. Hemos modificado el color del agua que refleja sobre blanco porque en algún momento alguien decidió poner azulejos de tonos azules en las piscinas. Y bueno, pues durante este tiempo pueden observar cosas que son pequeñas, pero que son muy grandes. Recuperar la madera del barco, que estaba tintada, sobretintada, sobretintada, y ahora se ve la madera. Queremos recuperar también, por ejemplo, la propia entrada de los Alisios. Si ustedes han fijado, una actuación en pleno COVID, pues una especie se ha dejado crecer durante años y César Manrique concibió la entrada de los Alisios para que se viera su escultura. Sin embargo, hemos dejado crecer una planta que se convirtió en árbol gigante que tapaba toda la entrada de los Alisios y que además es una planta peligrosa de cara a una entrada al público. Lechosa, venenosa, quiero decir, con muchas cosas que no se tenían que permitir y bueno, la realidad es que se ha podido emprender las acciones, jardinería se entendió bien, se podó casi al completo para intentar que sea rasante, que no impida la visibilidad y que sobre todo no tenga ningún contacto con el público a la hora de la entrada. Quizás la Playa Jardín es la obra más compleja de identificar con César Manrique, ¿no? Fue una obra que proyectó, que vio, que no vio, que hay elementos reconocibles de César, pero elementos no reconocibles. Con Playa Jardín podríamos hacer un monográfico, como que no estén inmatriculados los locales que están en la playa. O sea, podríamos hablar de muchas cosas, y de muchas cosas también en el pasado, como tener instalaciones de gas puestas con piedras en mitad del paseo. Ahora el gobierno se encontró con unas obras que nosotros aplaudimos, que son las obras que dejó el gobierno anterior, que son las obras de accesibilidad proyectadas de turismo de Tenerife. Esas son fundamentales, esas nos han permitido ahora mismo en los avances de este año la recuperación de la bandera azul. Era fundamental. Si cuando vean el baño, la obra está a punto de ser entregada. Sé que ha habido también mucha crítica porque el elemento del color en el paseo es un poco extraño, eso yo lo reconozco, pero es que falta una segunda fase, falta proyectar una fase 3, porque la integración con respecto a las obras es difícil, pero ya hay un baño casi terminado y bueno, estamos hablando de una gran diferencia. Este gobierno concibe Playa Jardín como la obra de César y como un elemento que apellidó César, pero que personalmente yo llevo siempre en mi cabeza, que son las palabras de Wilfredo Wilprecht. Nosotros no somos conscientes del valor botánico que hay en Playa Jardín. No lo somos, no lo es la ciudadanía, no lo han sido los distintos gobiernos. Tuve la oportunidad en mi formación de magisterio compartir mucho tiempo con Wilfredo y es algo que tenemos en mente, el poner en valor el valor botánico que tiene Playa Jardín y el potenciarlo. Fue como se concibió la playa. Sin embargo, pues el proceso de los años ha dado una imagen muchas veces de todo menos de Playa Jardín, por el descuido quizás de los jardines. Yo creo que ahora estamos en el momento de irla recuperando, es un proceso mucho más largo. El róbalo es un elemento identitario de la playa, pero será también la recuperación de sus jardines y que incluso en un futuro podamos emprender pues, acciones desde el propio área de empleo, rutas botánicas dentro de la playa, muchas ideas que dentro de esas experiencias, que dentro del plan de recuperación queremos potenciar en el puerto de la Cruz, como esos lugares invisibles que tiene el puerto, que nos permitan proyectar nuevas experiencias de disfrute para el turista y también para el residente, ¿no? Pues bueno, lo primero es, y esto lo hablaba con el compañero Lorenzo, creo que ayer, ¿no? La satisfacción de que a pesar de la situación tan compleja que tenemos todas las administraciones, se siga y manteniendo la inversión en Puerto de la Cruz. Eso es fundamental, porque hace mucho tiempo alguien era incrédulo con la aportación, pero no por la situación que estamos viviendo, sino porque creía que un cambio político en el Cabildo, en el Ayuntamiento del Puerto, iba a traer consigo que la piscina no se hiciera. Con lo cual, desmontado, ¿no? La primera parte. La segunda con respecto a lo de la obra es que ya esta misma semana con la adjudicataria, que hoy mismo se formaliza, ya ha habido una reunión con la empresa que lleva los jardines porque hay que intentar salvar todas las especies vegetales que están en la piscina. Esa es casi el primer paso, ya está hablado con la empresa. Es muy complicado algunos elementos vegetales que hay, algunas especies. Los traslados de los dragos, ustedes los conocen, son complicados. El palmeral hay que llevárselo, hay que enraizarlo en otras dependencias para luego reubicarlo. Pero bueno, yo creo que seremos capaces entre la empresa y la empresa nuestra de hacerlo, no perder ninguna y que luego se pueda reubicar tanto en el propio proyecto como en otros espacios, porque es importante la cantidad de vegetal que hay en la piscina. Y la realidad es que o todo apunta que en el mes de agosto, máximo septiembre, estén las primeras palas en la piscina, ¿no? Y eso es fundamental también para nosotros, que aunque sea una lata, porque una obra siempre es una lata, luego vendrán las quejas de los ruidos, del vecino, del hotel que está enfrente, y ya podemos empezar a pedir disculpas. Pero sin embargo, aunque queda mucho trabajo todavía por el convenio de gestión que va a venir a posterior, que ya estamos trabajando en el Cabildo, porque nosotros concebimos que esto es una inversión de primera calidad para Puerto La Cruz, pero no queremos una piscina de alto standing para gente de alto standing. Queremos una piscina que sea compatible entre el binomio turismo y deporte para que quien nos visita, para ser un atractivo más a que pues tanto equipos o nadadores de forma individual puedan venir de vacaciones o a entrenar a Puerto de la Cruz como un turista profesional, más que del disfrute de vacaciones habitual o más de vacaciones de ocio, pero también queremos que la piscina la disfruten los residentes del Puerto de la Cruz y nuestros clubes deportivos. Entonces, en esa convivencia necesaria, pues nos queda todavía un trabajo por ultimar con el Cabildo de Tenerife y especialmente con el área de deporte, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y ya hemos tenido bastantes conversaciones y yo creo que será positivo para todos, ¿no? Saber cómo.